Hola a todos, muy bienvenidos otra vez a Café Turco, un espacio para hablar y debatir sobre política internacional, coyuntura política, cultura política y cualquier cosa que sea política y que tenga relevancia en el mundo en el que vivimos. Y esta vez desviándonos un poco de la temática que nos compete, que sobre todo es Medio Oriente, vamos a hablar de un tema muy interesante. Tengo conmigo a mi entrevistado, a Pablo Díaz, un periodista especializado en aviación, responsable de airlinegeeks.com para la TAM y bloguero en diaspes.com. Pablo tiene un blog, este blog es excelente y trata todas cuestiones de la aviación en la Argentina como en el mundo. Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí.
¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Y bueno, obviamente estas últimas semanas han sido bastante complicadas para la aviación. Yo te quería comentar de que más allá, una de las razones por las que quiero hablar con vos es, dejando de lado mi interés por Medio Oriente, a mí siempre me encantó la aviación y soy un fanático a punto tal de que cuando estoy en el aeropuerto estoy revisando cada vuelo, ¿no? cada avión, identificando de qué aeronave se trata. Y paradójicamente, hace pocos días yo estaba conversando con mi esposa y como vivo en Madrid, le estaba comentando que en otra vida me hubiese gustado ser piloto porque entiendo además que en Europa hay facilidades. Y qué loco que a las pocas horas entro a mi Facebook y ya me empiezan a aparecer un montón de publicidades de escuelas de aviación. Yo digo, ¿pero cómo puede ser? Yo no googleé absolutamente nada, solamente lo comenté. ¿Qué pasa? ¿Mi teléfono me está espiando? Y eso me llevó a la pregunta de qué loco, cómo cada vez la tecnología nos ayuda, pero también nos asusta más. Y salvando las distancias entre lo que sucede con un teléfono y lo que sucede con un avión, bueno, hemos visto que circulan los comentarios de que una de las razones por las que el avión este de Ethiopian Airlines, el Boeing 737-800 MAX, se habría caído, tiene que ver con una falta en el software que supuestamente se supone que hace al avión más inteligente, pero en realidad terminó causando una tragedia. ¿Cuál es en base a tu expertise, cuál es tu mirada? ¿Qué es lo que salió mal acá?
Mira, salió mal lo mismo que sale mal cuando uno delega en la tecnología sin, digamos, uno delega la tarea, pero no se tiene que desentender de la responsabilidad de la tarea. Del mismo modo que tu teléfono te escucha cuando vos hablas de algo y de repente las cookies te dan información que vos no habías pedido, pero de repente ahí está. Los sistemas en aviación son un elemento de ayuda muy importante, pero como todo, requiere de una serie de testeos, de pruebas de producción, de controles de calidad y también de responsabilidad a la hora de utilizarlos. Es decir, la responsabilidad que excede específicamente al sistema en sí, sino a una cuestión más bien general. En el caso del sistema que está fallando en los 737 MAX, tanto en los 8 como en los 9, que son los dos que están certificados, es un sistema que en realidad nace de una cuestión más económica que propiamente de funcionamiento. Te cuento por qué. Cuando Boeing necesita competir contra el A320neo, Boeing en su momento tenía la idea de reemplazar el 737 directamente, armar un avión nuevo desde cero para poder tener un avión que compita en el segmento de en el que el A320 también hoy por hoy es líder, tanto con el 319, 318, 321 y demás. Cuando Airbus le saca un poco de ventaja, Boeing dice, sacar un avión nuevo es caro y es largo en tiempo. O sea, cuando llegue el avión nuevo al mercado, lo más probable es que todo este segmento esté tomado ya por pedidos de Airbus. Entonces lo que hace es modificar el 737 con una variante nueva, y esa variante nueva, lógicamente, que incorpora las mejores características de la serie anterior y además gana algunas cuestiones de eficiencia. En la búsqueda de esa eficiencia lo que se cambian son los motores, se le ponen motores más grandes. Pero en un diseño de los 60 como el 737, el motor más grande implica de llevar los motores más adelante en la configuración del ala. Eso lo que hace es cambiarte el centro de gravedad del avión. O sea, para hacer un ejemplo muy tonto, si uno pone una cuchara y le hace hacer equilibrio en el dedo, ese es el centro de gravedad de la cuchara. Si yo le pongo más peso adelante, el avión se va a ir de trompa, siempre. Entonces, vamos a tener ahí un problema. Entonces, Boeing diseñó un sistema que se llama MCAS, que lo que hace justamente es compensar esa diferencia del centro de gravedad y hacer que la experiencia de vuelo del 737 MAX sea igual a lo de un 800 o de la generación anterior, la que se llamó en su momento Next Generation. Entonces, la falla de este sistema lo que hace es que el comportamiento aerodinámico del avión sea completamente distinto a lo que uno esperaría de un 737. Y eso tiene que ver con que no se certificó como un avión nuevo, con pruebas de simulador y demás. Es decir, la transición de un piloto de la generación anterior al MAX se hace, es muy corta justamente porque por una cuestión de economía necesitan que sea corta. Entonces, no hay simulador dedicado, no hay pruebas específicas y no se hizo mención al MCAS, ¿no? Uh-huh.
Claro.
Entonces, tiene que ver más que nada con esto, con una cuestión de si vos es economía básica. Si vos tenés un avión que incorporarlo te lleva nada de tiempo y otro que necesitas tener horas de simulador, reentrenar a los pilotos, entrenar en simulador a todas tus tripulaciones, el costo de eso es mucho mayor, por lo cual tu avión es menos competitivo que el otro.
Claro, con lo que decís, simple como es. Con lo que decís entiendo a la perfección este sistema. Una de las versiones que salen muchísimo hoy en día por los medios es que se trata de un software, una tecnología anti-stall, en el sentido de que si el avión, su ángulo de ataque es muy elevado, por un error humano o por distintas circunstancias, para evitar una catástrofe, precisamente la computadora automáticamente intercede y hace que la nariz baje para que pueda ganar velocidad. Entonces, supuestamente lo que se dice es que sería un problema tecnológico que en una circunstancia tan crucial como el despegue, el sistema interpreta de que el avión está en pleno vuelo, de que es necesario ganar velocidad para recuperar altura, entonces fuerza al avión a apuntar para abajo, digamos, en esos momentos tan cruciales en donde el tiempo lo es todo, y eso sumado a lo que tú estás diciendo del foco de gravedad, bueno, ya conocemos cómo terminó la historia, ¿no?
Lo que pasa es que se dan un par de situaciones ahí además. Disculpame, se dan un par de situaciones. Una de ellas es el factor urgencia. El MCAS lo que hace justamente es evitar que la nariz se vaya muy hacia arriba e incrementar la posibilidad de que el avión entre en pérdida aerodinámica, entonces baja la nariz. Pero hay una cuestión. Cualquier piloto, desde que empieza a pilotar el avión más chiquitito hasta llegar hasta su licencia de piloto comercial y certificarse en el tipo, sabe que si la nariz del avión baja, la respuesta mecánica muscular es tirar la palanca hacia atrás y que la nariz suba. Eso es algo que es clave entenderlo porque yo te cuento ahora qué es lo que pasa con respecto al MCAS. La cuestión es, el avión, si tiene un fallo del sensor de ángulo de ataque, que es el que le indica justamente qué tan elevada está la nariz, va a tender a bajar la nariz. Ahora, cuando el avión tiene esa sensación de que la nariz está demasiado alta y baja la nariz, y el piloto tira la palanca hacia atrás, lo que hace es incrementar el ángulo de la nariz, lo cual hace que el sistema automáticamente vuelva a tender a bajarlo. Porque la respuesta instintiva del piloto es corregir el descenso de nariz con subir la nariz, que es lo que lo lleva a la situación anterior, en la cual la nariz está muy alta y el sistema intenta bajarla. Entonces, es como si yo te dijese, tengo un auto. El auto en algún momento, si tiendes, se va de la dirección, se va hacia la izquierda. Y vos, lógicamente, por una cuestión de digamos, instinto, cuando se va a la izquierda, vos corregís moviendo el volante a la derecha.
Tal cual.
Claro, exacto. Ahora, si yo te digo, en una parte de ese sistema, yo te aclaro, bueno, vos tenés un sistema que si el avión se va a la derecha, si el avión se va a la izquierda o tu auto se va a la izquierda, vos no dobles a la derecha, apagá la radio. En una situación de emergencia, como lo que es en pleno ascenso, que te baje la nariz del avión, lo que menos te vas a acordar es de apagar la radio. Vas a hacer instintivamente aquello que hiciste toda la vida para corregir un descenso de nariz, que es subir la nariz. Entonces, en un momento de crisis de la tripulación como tal, en el cual vos ves que el avión no se comporta como vos necesitas que se comporte, digamos, recordar que hay un sistema que baja la nariz del avión y que la forma de salvarte de este problema es desactivando el control automático del estabilizador, es tu prioridad 650 entre todas las cosas que se te van a ir ocurriendo para resolver el problema. Esto viene porque un vuelo antes del vuelo de la Lion Air que se cayó, un piloto de ese mismo avión a otra altura tiene el problema con el MCAS y el avión empieza a hacer este movimiento. Hasta que en un momento, el piloto que tiene mayor experiencia y tiene también mayor altura para probar cosas, desactiva el estabilizador automático. Y el avión continúa el vuelo normal y aterriza perfecto. Cuando se vuelve a activar este inconveniente, en una fase de despegue, se nota, o sea, no tenés el tiempo como para andar resolviendo y probando cosas. Probablemente la tripulación de del Lion Air que se cayó y de este avión no tuvieron presente desactivar el estabilizador automático, que era lo que los hubiese salvado. Ahí es donde empieza a haber otras cuestiones de fallas de comunicación, de qué es lo que hace este sistema y por qué estaba ahí.
Entonces, en definitiva, teníamos en esos segundos críticos una pugna entre el piloto y la tecnología, en esencia.
Exacto.
Y esa confusión entre los dos inputs, entre los dos mandos, en un contexto tan de emergencia, es lo que terminó por provocar la tragedia.
Claro, que en realidad el tema es, muchas veces, digamos, yo soy de los que piensan que los accidentes son multicausales. Sí, hay un inconveniente básico y clave con el sistema MCAS de este avión, estamos de acuerdo. Ahora, a partir de lo que pasó con el avión de la Lion Air en octubre del año pasado, Boeing emitió un boletín en el cual dice, cuando pase esto, desactivar el estabilizador automático. Está establecido. Y de hecho estaba establecido en los sistemas los manuales de operación del avión. Entonces, lo que hizo Boeing en su momento fue emitir un boletín diciendo, recuerden que esto pasa cuando, en estas circunstancias, y que la forma de solucionarlo es desactivar el estabilizador automático. Entonces, yo no digo que esto sea una falla exclusivamente de la tripulación por no desactivarlo, ni digo que sea una falla exclusivamente del sistema por estar ahí y funcionar como fue diseñado. Hay que revisar la lógica de diseño de ese sistema, cuándo interviene. De hecho, el software fix que van a hacer ahora, que están por desplegar ahora en abril, lo que dice es, si hay una diferencia de interpretación del ángulo de ataque entre lo que lee el piloto y lo que lee el primer oficial, no se activa, o sea, no interviene. Entonces, la idea es tratar de que este sistema que está presente intervenga menos veces o intervenga más inteligentemente que hasta ahora.
Pero no se trata de un error aleatorio, entonces, ¿verdad? O sea, no es que el sistema falló de repente, que tuvo un glitch, sino que el problema seguramente apareció cuando el avión tenía un ángulo de ataque quizás muy elevado en el despegue, y ahí intercedió la computadora, por así decirlo. No es que automáticamente, viste, se tildó y hay que resetear, sino que tiene una explicación por qué saltó cuando saltó.
En realidad, lo que pasó en el avión de Lion Air fue que había un sensor fallando, un sensor de ángulo de ataque fallando. Acá todavía no sabemos. Que hay, en el avión de Ethiopian sabemos que hay intervención del MCAS. Eso está prácticamente comprobado. No sabemos si de repente eso pasa porque hay una falla en el ángulo de ataque, en el sensor de ángulo de ataque, o porque si en realidad hubo una intervención por diseño del sistema, porque el avión estaba en un ángulo de ataque elevado. Puede pasar, eso todavía no se sabe. Pero sí se sabe que ante la intervención del avión, la respuesta de los pilotos es contraintuitiva. O sea, el sistema te demanda hacer algo para lo que no estás normalmente entrenado a hacer. Es decir, tu instinto te va a decir que hagas 50 cosas antes de probar desactivar el estabilizador. Entonces, lo que hay que reforzar es, por un lado, obviamente hay que trabajar sobre las fallas de sistemas y sobre cómo la lógica de diseño de ese sistema está interviniendo en el avión. Ahora, también hay que reforzar la instrucción de las tripulaciones para que identifiquen rápidamente que esto está pasando por esto y desactiven el sistema automático.
Pero evidentemente, entonces, en este caso, el sistema automático tenía precedencia sobre el input del piloto. Porque, es decir, si yo estoy tirando para arriba y otro está tirando para abajo, se supone que ambas fuerzas deberían contrarrestarse la una con la otra, pero en este caso directamente el avión se fue a pique.
Lo que pasa es que vos tenés acá un sistema que está interpretando que la nariz va para arriba y tu orden contra eso es tirar la nariz para arriba. O sea, le estás reforzando al avión la situación en la cual tiene que corregir.
Y el sistema tira con
Es
más
eso.
fuerza entonces.
El sistema en realidad tiene intervalos incrementales, sí. Va interviniendo cada vez más a medida que más veces va notando que esto sigue pasando. Entonces, nuevamente, como te decía antes con el ejemplo del auto, si vos ves que se está yendo cada vez más a la izquierda, vas a volantear cada vez más fuerte a la derecha. Hasta que a vos no se te haga el clic de decir, ah, yo tenía que apagar la radio acá. Y apagar la radio y que el auto lo deje de hacer. Esto es lo mismo, es decir, vos tenés una respuesta no comandada del avión hacia un lado y vos tenés tu respuesta mecánica, natural, mental, es la opuesta. Pero eso refuerza la situación por la cual interviene el primer sistema. Entonces, es un ciclo, es un loop en el cual termina pasando lo que termina pasando porque el sistema, la lógica de funcionamiento del sistema MCAS te lleva a ese lugar, te lleva a bajar la nariz cuando no debería y a vos a subir la nariz cuando no deberías.
Bueno, por cómo describís la situación, a mí me da la impresión de que este sistema, de alguna manera, planteaba era una crónica de un desastre anunciado, porque teniendo en cuenta todo el historial que estás comentando, ¿no? De que estamos hablando de un avión en donde generaciones de pilotos se entrenaron y que precisamente necesitaba poco tiempo de transición entre una generación anterior a la nueva. Y que en el caso de que suceda este error, que a vos te digan como piloto en el manual, solamente tenés que apagar el sistema y se arregla. En una situación tan crítica que tu entrenamiento durante décadas no puede prepararte, porque este no era un problema en las versiones anteriores, de los 737. De alguna manera me hace acordar, mira, me hace acordar el vuelo 447 de Air France, el famoso Air France que se cayó en el Atlántico, yendo desde Brasil hasta París, ¿no? Porque viendo, yo no soy ningún experto como vos, pero viendo y tratando de entender la catástrofe, lo que se dice esencialmente fue que quien tomó, creo que fue el primer oficial de mando que tomó el avión, que tomó la decisión contraintuitiva de frente a una situación de stall, ¿no? De pérdida de velocidad, de empujar el avión hacia arriba. Entonces, lo que quiero decir con esto es que más allá de todo el entrenamiento que uno pueda tener en situaciones de emergencia crítica, hay factores imprevisibles que tienen que ver con la psiquis y la condición humana. Y si a esto que ya sabemos le sumamos esta situación en el nuevo Boeing, en donde en un momento tan crítico como el despegue, uno tiene que precisamente acordarse de apagar este sistema, yo creo que eso habla de cierta irresponsabilidad por parte de quienes lo diseñaron.
Sí, y además, más allá de la falla evidente de diseño de este sistema, lo que hay también es una presión muy grande por una cuestión comercial y una cuestión de tiempos operativos también, ¿no? De lo que es comercial. Todo el mundo aquí, muchos analistas están planteando si este avión, si el 737 MAX, necesitaba un certificado aparte, es decir, y no simplemente ser una enmienda del certificado del 737 anterior. ¿Cuál es la diferencia? Como Boeing consigue certificar el 737 MAX a partir de la certificación tipo del avión 737, hay un montón de pruebas que no hubo que hacer. Hay un montón de ensayos que hay que hacer con la autoridad de aplicación, que en este caso es la FAA, que cuando es un avión nuevo hay que hacerlos todos. Digamos, hay aviones que pasan 2 años haciendo vuelos de prueba, sumando horas. Uno tiene que hacer un curso de entrenamiento específico para este avión, uno tiene que construir simuladores para poder operar este avión, y tiene un montón de pasos administrativos y técnicos y legales para poder tener el certificado de avión y
Claro.
decir, bueno, este avión puede incorporarse a una flota y llevar pasajeros
Sí,
a
te
título
entiendo. O
oneroso.
sea, en esencia, los efectos de ser expeditivos y competir con Airbus dejaron de lado la cuestión de los posibles riesgos a la seguridad y bueno, ya tenemos dos accidentes que muestran el saldo que ese error se ha llevado hasta ahora, ¿no? Entonces,
Además hay un tema, la seguridad y la seguridad y la parte comercial de la aviación, la seguridad y la parte de negocio de la aviación comercial siempre van a estar en una relación tensa. Porque a ninguna empresa, partamos de esta base, a ninguna empresa le conviene que se le caiga un avión, es cierto. Pero para una empresa que un vuelo quede cancelado por algo tan tonto como una meteorología, por ejemplo, con un problema de una tormenta que haya, esté operando bajo mínimos y demás, es una complicación logística y económica grande. Pero en esa relación tensa entre negocio y seguridad, siempre pusimos primero, digo pusimos en el sentido de toda la industria aerocomercial, puso como prioridad la seguridad. Teniendo en cuenta la respuesta disímil que se dio entre operadores, agencias gubernamentales durante toda esta semana, yo no sé si de repente eso es tan así ahora. Eso es lo que más me preocupa.
Yo te
Me
iba a preguntar
preocupa.
eso, ¿cómo evaluás la respuesta de grounding, o sea, de aterrizar, de cancelar los vuelos de todos los MAX?
Mira, yo creo que con la evidencia que se tenía el domingo pasado, a la última hora, que habían pasado un par de horas del accidente, y China ya había dado por tierra los aviones que operaban en su territorio, en retrospectiva fue una buena decisión. En su momento me pareció apresurado. Ahora, que la FAA no haya parado sus aviones hasta el miércoles y que, no haya, y que haya sido la última agencia gubernamental del mundo en parar los 737 MAX, me parece tardío con la información que se tenía en ese momento. Entonces, uno empieza a ver cuánto tiene de influencia que la FAA, la administración de gobierno de Estados Unidos y Boeing, una de sus empresas más grandes y solamente donde está. Seguramente lo habrás tratado en tu temática más habitual del blog, ¿no? O sea, el 54% de los ingresos de Boeing como empresa son de commercial, son de aviones comerciales, de pasajeros o de
Y luego
cargo.
está
Ahora,
la parte militar.
la otra mitad es Boeing Defense.
Claro. No, pero
Entonces,
esto es algo que se podía presuponer, por supuesto. Estás hablando de una de las
claro.
principales empresas en el complejo militar estadounidense y la decisión, a ver, la decisión de cancelar los vuelos y mantener los aviones en tierra tiene un costo económico altísimo, ¿no? No solo para las aerolíneas, pero sobre todo para Boeing, para la reputación
Obviamente.
de la marca y sobre todo para los pedidos a futuro, ¿no? De aviones.
Lógicamente, tengamos en cuenta que este avión tiene casi 5.000 pedidos por entregar todavía. Yo no creo, honestamente, no creo que haya que esto se lleve mucho más allá y que haya cancelaciones masivas de pedidos. La verdad, no lo creo. Sobre todo porque el escenario de la falla recurrente, como en este caso, es muy, entre comillas, bueno para Boeing. Porque ya había tomado una acción preventiva después del primer accidente en el cual se le pedía a las tripulaciones reforzar la noción de desactivar el sistema automático. No pasó en este caso. Entonces, para mí, y estoy haciendo una conjetura, cosa que demasiado no me gusta hacer, pero para mí, el informe preliminar, el informe final de este accidente va a reforzar mucho esta cuestión de que la tripulación no procedió como correspondía con respecto a el boletín que se emitió con relación al primer accidente. Entonces, de todos los posibles escenarios para Boeing, uno en el cual queda medio evidente la responsabilidad humana del accidente, les es beneficioso. Reconozcámoslo. Ahora, me pareció, sí, que se puso muy en jaque cómo responde el sistema aerocomercial global cuando el lunes a última hora el CEO de Boeing y Trump se ponen a hablar por teléfono y el otro día no pasa nada y recién cuando ya es absolutamente evidente, ya cuando EASA, que es la agencia europea, Canadá, que recibió información de monitoreo satelital, ya dan de baja el avión, ya no le quedaba otra al FAA. Y en ese caso, ¿por qué sale Trump a decirlo? ¿Por qué no se hace a través de la FAA? ¿Y por qué Boeing no preventivamente y proactivamente sale a decir, bueno, ok, tenemos información de que esto vamos a revisarlo y vamos a recomendar darlos de baja, de recomendar
Claro,
dejarlos en tierra.
hay una influencia
O sea,
política
porque esa es una decisión
desmedida,
política,
tal
claro,
cual,
porque
es
esa
una
es una
decisión
decisión
política.
política a partir, claro. Es decir, no es una decisión política. No, me pareció un paso en falso que de repente Trump saliera a decir, doy la orden de suspender los aviones, de
No, sí, es
dejarlos
que
en tierra.
Trump no tiene por qué dar esa orden, no es un asunto que específicamente le compete a él. Por eso hay autoridades regulatorias pertinentes y formadas en estos temas. Yo dudo mucho de que Trump sepa tanto de aviones como para tomar esa decisión por cuenta suya, tal cual.
La administración de aerolíneas no sabe mucho. No le fue bien con la que tuvo.
Tal Tal cual. ¿Cómo pensás, cómo es el panorama de cara a futuro? Es decir, ¿por cuánto tiempo más van a estar los MAX en los hangares? ¿Cuándo pensás que van a poder volver a volar? Porque no solamente se
Yo creo.
trata, como vos dijiste, del patch de software, ¿no? Pero sino también importante de que las tripulaciones a nivel global reciban este training. Entonces,
Sí.
¿cuánto tiempo estamos viendo acá?
Yo no creo que falte mucho para que el software fix se vaya implementando. A partir de ahí van a haber unas cuestiones de logística de cómo se implementa, porque hay operadores que tienen mayores capacidades que otros para poder implementar in-house, o sea, en sus propios hangares, esta mejora. Hay otros que no, que van a tener que hacer, enviarlos a centros de logística de mantenimiento para que lo puedan hacer.
¿Y quién paga por todo esto?
Bueno, lo va
Quizás
a pagar Boeing.
es una pregunta necia. Bueno, eso te quería decir. ¿Lo va a pagar Boeing o lo van a pagar las aerolíneas? Yo leía que Norwegian, por el perjuicio económico inmenso que esto le genera, decía al CEO que le va a pasar la factura a Boeing, ¿no? Que Boeing se haga cargo.
No, no.
La
Y Boeing se va a
garantía.
hacer cargo, y Boeing se va a hacer cargo, y en un punto, un tío mío siempre decía, si es problema de plata, en realidad no es problema. Es decir, Boeing tiene el respaldo, la confianza económica, el respaldo económico, la espalda económica para poder cubrir todas las indemnizaciones que haya que cubrir y las reparaciones a sus clientes que necesiten. Seguramente quien vaya a comprar un MAX ahora tendrá un buen descuento
Eso es tal cual. Es una cuestión de
porque
lealtad.
va a haber que recuperar la reputación del avión. Entonces, el primero que se anime a hacer una compra grande de MAX va a ser un espaldarazo para Boeing. Y a Boeing eso le va a servir mucho más que si el avión lo vende si lo vende a precio de mercado o lo vende por debajo de
O
él.
sea, muchachos, apurarse que los MAX están en oferta ahora.
Y en realidad es muy probable, es muy probable. Y más si alguno empieza con las cancelaciones. La otra vez había Garuda Indonesia dijo que estaba revisando si los iba a cancelar. Lo mismo que la Ioner. En ambos casos también hay una cuestión atrás de cómo funciona, digamos, quién quieren que pague los platos rotos del avión de la Ioner en el primer accidente, si Boeing o si la Ioner o si todo el sistema indonesio de aviación, que no es muy bueno. O sea, el sistema indonesio ha tenido fallas recurrentes y sistemáticas, más allá de este accidente que fue el año pasado en octubre. Entonces,
Sí, igual
cuando.
también no es cuestión de decir, o es como si volviendo a la analogía del auto, o me compro un Peugeot o me compro un Renault, digo, ¿no? No es cuestión de que me cambio de proveedor así nomás. Estamos hablando de tripulaciones que están entrenadas específicamente para operar con un tipo de avión. No es una decisión que se pueda tomar de
No,
la
no,
noche a la
claro.
mañana a la de cambiar. Más allá de que vos decís, el Boeing tiene estos defectos, pero tampoco es gratis pasarse a la competencia. Es una decisión
No,
estratégica a largo plazo.
lógicamente. Y vos tenés dos tipos de postura ante eso. Vos tenés dos doctrinas. La doctrina Ryanair, en la cual tiene únicamente Boeing, y
Así
Elon
como
Musk no
EasyJet
le
tiene
puede.
todos Airbus.
Exacto. Vos tenés el monomarca, o sea, el que elige un solo fabricante, y tenés los que tienen un mix de fabricantes entre uno y otro. Y vos tenés, por ejemplo, a ver, British Airways tiene una ensalada logística, o sea, IAG entero tiene una ensalada. Tiene Airbus, tiene Boeing, tiene Embraer para los CityJets y demás. Y de repente, la otra vez alguien me preguntaba, me dice, yo no entiendo por qué estos operadores grandes tienen de las dos marcas. Yo decía, decile a Southwest, que tiene un montón de MAX y que los tiene que bajar a todos, si no le vendría bárbaro tener 60-320. O sea, es decir, digamos, dividir el riesgo. Puede pasar, o sea, en realidad, ¿es un avión confiable? Para mí sí lo es, más allá de este problema, porque hagamos la cuenta de que este avión voló unos 300.000 vuelos desde que entró en servicio y no es este, y se pasó en estos dos. ¿Es trágico que haya pasado en dos? Totalmente, no lo niego. En Aerolíneas Argentinas operó casi 7.600 vuelos sin novedad. Entonces, también es una cuestión de probabilidad que hay que tener en cuenta. Es así, me parece que de repente la industria apunta a que vos, una vez que elegiste un avión y te comprometiste con él, la idea del fabricante es hacerte todo lo fácil posible para que vos sigas en esa misma línea, porque sabe que los costos de cambiarse de bando, cambiar de vereda, son altos, entonces se lo va a buscar facilitar. Ahora, me parece que en esta transición del 737NG al MAX, en esa búsqueda de facilitar la transición, nos olvidamos de avisarle al operador, ah, vos sabés que la performance aerodinámica del avión cambió y te metí una aplicación, una app como del iPhone, para que el avión se comporte igual, pero no está andando bien. O sea, ese es el asterisco que me parece que complica esta transición que debería haber sido casi poco dolorosa y la transformó con estos dos accidentes en un evento trágico, ¿no?
Clarísimo, Pablo. Tenemos que ir cerrando, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero volviendo a lo que hablábamos antes, y quiero cerrar con esto, ¿cuándo entonces pensás vos que fehaciblemente vamos a ver de vuelta a los Max volando?
Yo no creo que más allá de mitad de año. Seguramente antes que eso, las primeras tripulaciones van a estar reentrenadas, seguramente el informe preliminar del Ethiopian estará para junio, por ahí, el final de Lion Air va a estar para fines de agosto, se dijo. Para ponerte un plazo demasiado largo y errarle por lejos, te diría que 2020 la flota de Max debería estar nuevamente en el aire sin mayores inconvenientes.
Y sin lugar a dudas estoy seguro de que vas a sacar un post al respecto el día que el primer Max tome vuelo luego de esta tragedia. No me quiero ir sin...
Estamos todos apuntando a eso, sí.
¿Cómo?
Estamos todos apuntando a eso, sí, exactamente, sí.
Bueno, no me quiero ir sin antes recomendar tu blog. Yo personalmente lo sigo muchísimo. Yo creo que Pablo es de las figuras más especializadas en el tema. Y la verdad que es un placer leerte por la claridad de tus ideas, la forma en la que te explayás. Y, por supuesto, con las analogías simples para que cualquier persona que no esté muy enterada o familiarizada con la aviación pueda entender hasta de detalles técnicos, ¿no? Que eso muchas veces es lo que marca toda la diferencia. Por eso recomiendo muchísimo tu blog, diazpez.com. Pueden seguirlo a Pablo también a través de Twitter y las redes sociales. Pablo, ¿tenés algún anuncio, algún mensaje que quieras dar? Aprovechando el espacio.
No, agradecerte las palabras sobre el blog. La idea justamente es esa. Si no se puede bajar algo técnico a que lo entienda todo el mundo, seguimos con una aviación que la explican 5 para que la entiendan 5 y el común denominador de la gente se queda afuera y la piensa como que esto es un misterio y no lo es. En el 95% de las veces la economía y el funcionamiento de aviación comercial es igual al de un almacén de barrio. Hay que entenderlo nomás.
Bueno, muchísimas gracias, Pablo. La verdad que un placer tenerte acá. Y bueno, muchísimas gracias a nuestra audiencia nuevamente por seguirnos en otro episodio de Café Turco. Esperamos reencontrarnos la semana que viene para seguir hablando de temas de relevancia actual. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Chao.
Adiós, gracias.